Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus, con la tarde está en plenitud, arte y cultura. Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, generacionabierta@gmail.com. Pueden ingresar a nuestra página web, www.generacionabierta.com.ar. Allí se encuentran los programas radiales anteriores, igualmente que en el canal Generación Abierta, en canal Generación Abierta en YouTube, y también los programas quedan almacenados acá en la FM Amadeus. Desde el primero hasta el último también están, así que pueden escucharlo, pueden descargarlo. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes.
Feliz Día de la Patria, ¿no?
Feliz Día de la Patria.
25 de mayo.
Sí, ¿no? Cuántos recuerdos. Uno iba a la mañana, ¿no es cierto? Se izaba la bandera, estaba la fiesta del día del 25 de mayo.
¿Te acordás?
Exactamente. Me acuerdo también que nos regalaban alfajores a la salida y salíamos contentos cantando la marcha de San Lorenzo.
Sí, se celebraba, digamos, en forma muy patriótica, ¿no? Por lo menos en aquellos momentos había en el acto, aparte había toda una conformación, ¿no? De actividades en las cuales participamos
todos los grados,
chicas, los chicos, claro, todos los grados. Bueno, un día muy particular, estamos medios conmovidos porque nos acabamos de enterar del fallecimiento de un querido amigo, un gran escritor que nos ha dejado lamentablemente. Nos referimos a Ricardo Rubio, poeta, narrador, dramaturgo, gestor cultural, a cargo de La Luna Que, un emprendimiento cultural muy importante que ya tenía más de 40 años de vida, que él llevaba a cabo, ¿no es cierto? Y lo agarró en este proceso de enfermedad lamentable en los últimos años, en un momento en el cual estaba un poco como logrando esos frutos, ¿no? Después de toda una vida dedicada a la literatura, logrando esos frutos del escritor, ¿no? Siendo reconocido no solamente acá, sino también en el exterior. Estaba viajando mucho Ricardo a muchos lugares en los cuales lo habían invitado, lo habían declarado doctor honoris causa, entre otras distinciones, ¿no? Así que desde ese lugar y desde la amistad que nos unió Ricardo durante tantos años, sentimos muy fuerte esta pérdida, porque a veces uno siente que se va cerrando el círculo, ¿no? Este círculo con aquellos con los cuales empezamos este camino hace ya muchos años, y bueno, genera mucha tristeza, ¿no?
Sí, realmente no hay palabras. Aparte, un hombre muy generoso.
Totalmente.
Como vos dijiste, un estudioso. O sea, hablar de él era hablar con una persona de una vasta cultura, también traductor de poesía. Fue doctor en High Education de la Academia de Ciencias.
Sí.
Miembro de Movimientos de Poetas del Mundo. Trabajó en la sociedad.
Había fundado la Asociación Americana de Poesía, Ricardo.
Mira, y tiene, bueno, una vastos estudios en profesorado de castellano, literatura y latín.
Y en música también.
Sí, músico
algo
también.
Algo que mucho no mostraba, pero cada tanto hacían algún recital con un grupo de amigos de jazz, ¿no?
Sí, y un hombre joven realmente.
Bueno, le mandamos un gran cariño a Graciela, a su señora y a los hijos en este momento tan difícil. Y ahora quedará recordarlo como escritor, ¿no?
Así
pienso que debe estar reencontrándose con Antonio Liberti, ¿no? Con quien le unió una gran amistad, entre otros, ¿no? Alberto Luis Ponzo, aquellos hombres del oeste, ¿no? Con el cual
sí,
pergeñaron muchas aventuras
poéticas.
Así es.
Bueno, ¿qué va a ser? Continúa el programa. Bueno, nosotros seguramente, como vos bien decís, lo vamos a seguir homenajeando a Ricardo en el Café Literario Antonio Aliberti, y también las condolencias para el hijo Lucas, ¿no? Y su mujer.
Sí, y la hija.
Y la hija. Bueno.
El viernes pasado estuvimos en el Café Literario Antonio Aliberti, hicimos el encuentro número 585 en el Gato Negro, Avenida Corrientes 1669, primer piso. Vino mucha gente, como siempre, afortunadamente la gente sigue acompañando, con una actividad muy, muy variada, con poesía, arte, música, presentación de libros, tratando de continuar un poco con este formato, ¿no? Un formato en el cual tratamos de ir sumando actividades y sumando cosas, ¿no?
Así es, realmente, bueno, yo no pude estar en ese momento, pero inmediatamente vos lo subiste a la red, a YouTube, a nuestro canal Generación Abierta, que eso también, cuando uno no puede estar en un sitio, sabe que está el canal Generación Abierta y allí se va a encontrar con nuestras actividades. Y rápidamente vos lo subiste para...
Subimos el video del encuentro, sí, lo subimos a la madrugada.
Para que pudiera disfrutarlo.
Así es.
Y bueno... Así que...
Seguimos con Chile, empezamos, mejor dicho.
Empezamos con Chile, la verdad que esto es cemento, es una alegría realmente estar con los países investigando, ¿no? Uno se encuentra con personas que yo por lo menos no he tenido oportunidad de investigar o ver sus películas, pero que me asombran y que me dan... ganas de seguir investigando, meterme en YouTube y escuchar sus voces en las entrevistas. Estoy hablando, por ejemplo, de Raúl Ruiz, que fue un director de cine muy importante para Chile, crítico de la estructura de tres actos, todo terreno y mordaz en su mirada, el chileno se erigió como una figura irrepetible. En sus 70 años que vivió nada más, dirigió cerca de 120 películas repartidas por Chile, Francia, Portugal, Italia y hasta en Taiwán, donde hay un film que aún no se ha recuperado. Nunca se fue del todo y su revisión nunca se agota. Él nos dice, Chile se afeita con los ojos cerrados. Según la editora de cine de Chile, Antonella Esteves, se ha dicho tantísimo sobre Raúl Ruiz y una de las cosas que queda clara en que su larguísima filmografía podemos encontrar al mismo tiempo diversidad y un cierto tono que cruza cada una de sus películas. Su inteligencia, amplia cultura y humor aparecen incluidos en las más oscuras de sus películas. Si tuviera que escoger Decanto por el Ruiz inicial, en que desarrolló largometrajes que son fundamentales para la historia del cine chileno, como Tres Tristes Tigres, parece un trabalengua, ¿no?
Sí.
Palomita verdad. Blanca y Diálogo de Exiliados. En todas esas películas y también en los cortos de la época, hay una mirada aguda a la sociedad chilena y a la idiosincrasia de quienes nacimos en este país, a nuestras inseguridades, al caos que creamos y habitamos, y a la manera en que intentamos construir una mirada para los otros. También habla el periodista Rodríguez Gutiérrez acerca de Raúl Ruiz.
Rodrigo González.
Ah, González.
Periodista y crítico de cine importante, Rodrigo González. Dice, no creo ser muy original a decir que me gusta la etapa de pre-golpe militar de Raúl Ruiz. Muchos preferimos las películas a los films hechos en Francia, en general más intelectuales. Dice, me encanta Diálogo de Exiliados, que en rigor se hizo después del 11 de septiembre de 1973, pero es sobre compatriotas en París, cada cual más chileno que el otro, con todos los defectos. Dice él, desde la pillería de último momento hasta el clasismo. También me gusta mucho el cortometraje, Ahora te vamos a llamar Hermano, que fue realizado en 1971 y que muestra los intentos de acercamiento entre el pueblo mapuche y Chile. La película partió como parte de un encargo gubernamental, pero ahí otra vez Ruiz deja ver su espíritu afilado y sardónico, exhibiendo en pocos minutos el divorcio entre las buenas intenciones políticas y la realidad compleja mapuche. Este divorcio, además, está a decirlo, hoy parece catastrófico. Andrés Nazarala, crítico de cine y escritor, dice, es casi imposible elegir una película favorita de Raúl Ruiz, ya que hizo más de 120, qué bárbaro, ¿no? Y como todo gran artista,
su filmografía tiene periodos muy diversos entre sí. Si me viera forzado a entregar un título, escogería Nadie Dijo Nada, en 1971, por lo que me provoca cada vez que la veo. Es una mezcla entre humor y desolación por estos personajes perdidos, un grupo de escritores borrachos que se reúnen en tugurios de la bohemia santiaguina de entonces. Después de tres tristes, me toca a mí, Tigres, Ruiz vuelve a demostrar que es un gran demoledor de fuentes de inspiración con el mismo elenco de esa ópera prima. Su poética en torno a una bohemia en extensión se cruza también con lo sobrenatural. Este es el Ruiz de las borracheras, las conversaciones serpenteantes y el sarcasmo amable, en este caso aplicado a una escena literaria que 50 años más tarde pareciera vivir las mismas pellejerías. Bueno, siguen hablando otros críticos de él. Decir que sus primeros años su familia migró desde Puerto Montt a Santiago. Una vez en la capital, a los 15 años se vinculó a grupos de teatro experimental. Entre el 56 y el 62 habría escrito ya un centenar de obras dramáticas de vanguardia. Mientras tanto comenzó estudios universitarios de derecho. El primer acercamiento al cine fue como director de cortometraje La Maleta, de 1963, que pudo ser finalizado recién en el año 2008 gracias al apoyo de la Cineteca de la Universidad de Chile y el Festival Internacional de Cine de Valdivia, donde fue estrenado en exclusiva. En 1968 termina su primera película, un largometraje basado en la obra de teatro de Alejandro Sienkiewicz. Bueno, ¿querés comentar algo más?
No, en principio vamos a ir a un tema musical, el primer tema musical, y después, en todo caso, continuamos un poco con Ruiz.
Sí, porque da para mucho.
Da para mucho. Hoy nos va a acompañar Violeta Parra, nacida en 1917, San Carlos, Chillán, y fallecida en Santiago en 1967, Chile. Cantautora y folclorista, hija de Nicanor Parra y Clara Sandoval, y hermana del poeta Nicanor Parra. Realizó sus primeros estudios en Lautaro y Chillán, y en 1934 ingresó a la Escuela Normal, donde permaneció menos de un año. En 1938 se casó con Luis Cereceda, el padre de sus hijos Ángel e Isabel, que adoptarían el apellido de su madre. Desde pequeña sintió una gran afición por la música y el folclore chileno. Su padre, profesor de escuela primaria, fue un conocido folclorista de la región. Tras instalarse en Santiago, Violeta Parra comenzó a actuar con su hermana Hilda en el dúo Hermanas Parra. En 1942 ganó el primer premio en un concurso de canto español organizado en el Teatro Baquedano y a partir de entonces fue contratada con frecuencia hasta que partió a Valparaíso, donde encontró su verdadera vocación. El constante viajar por todo el país le puso en contacto con la realidad social chilena, plagada de desigualdades económicas, y Violeta Parra adopta una postura política militante, ¿no?, de izquierda, que le ayuda a buscar las raíces de la música popular. Vamos a escucharla en primera instancia en este tema que se llama La Jardinera. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras.
Poeta Ricardo Rubio, que nos acaba de dejar Carta desde el día. Tengo para contarte la trémula luz de las mañanas, el incierto destino que amenaza la sequía y el raro azul de los ocasos. Tengo que hablarte algo más de los desiertos, algunas palabras que en silencio reclamen en los lánguidos ojos de agua, aquellas sombras que ocultan. unas pocas letras que enarbolen la locura. Tengo que contarte de las especies, de los rincones, del temor y de los miedos, y nombrar un poco más a los olvidos, a los tiempos y a los espacios, y al origen del mundo. Tengo la obligación de atravesar la espesura de los designios e inventarme un nuevo reloj sin números. Tengo para decirte algo más todavía, y es este centavo de misterio, esta luz de fuego, una luz. Ricardo Rubio.
Maravilloso poema.
Hermoso, sí, muy, muy profundo. Vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, Ricardo, por favor.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de una artista joven, contemporánea, Elizabeth Neira Calderón, alguien que, además de ser una artista visual, performer, es periodista y también escritora. Ella nació el 11 de enero de 1973, artista chilena que tiene 49 años, una artista muy contemporánea, y podemos decir que su camino en las artes, porque, bueno, yo cuando hablo de las artes trato de involucrar de los diferentes géneros, ¿no? Ella lo empieza como periodista y a partir de publicaciones que ella puede realizar en distintos periódicos o distintas revistas de la época, visibiliza un poco lo que es la cultura y los eventos culturales del momento a través de estos medios de comunicación. Algo que le interesó mucho, ¿no? El periodismo. Mientras tanto, también realizaba su obra visual e incluso su obra poética. Desde el 2000 en adelante, empezó a desarrollar su obra artística, que fue muy importante en su carrera, porque en el año 2003, con la aparición de la publicación del poemario Abyecta, un texto de carácter erótico y crítica social, ella ganó una beca para desarrollar una videoinstalación Abyecta, poesía en experimentación, que la exhibió en el Centro de Arte Alameda en enero y febrero del 2004. Por eso hablo de una artista multidisciplinaria, porque aquí aparecen lecturas en la instalación y a partir de acá comienza a realizar las performances. Por eso su camino y su vida está totalmente atravesada por lo artístico. Y cuando hablo de lo artístico, hablo de las distintas disciplinas del arte, tomando la escritura, las artes visuales, la performance, y por qué no también el periodismo, ¿no? Como disciplina artística, porque en cierta manera creo que para poder generar en un medio un panorama de lo que se está haciendo del trabajo cultural contemporáneo, me parece que también hay que tener un perfil muy artístico, muy definido, en el que la artista, en este caso, pueda tomar una posición artística, ética, social y política. Es una artista chilena realmente muy, muy comprometida. Posteriormente, ya ella exhibe su obra visual, realizando performance y lecturas poéticas. Acá podemos hablar un poco de esta unión, porque también hemos hablado bastante en programas quizás anteriores, un poquito de lo que es la poesía visual, ¿no? Y creo que en la obra de esta artista está impregnada la poesía visual. Lo que pasa es que quizás aparece con otros nombres, porque, bueno, la poesía visual data de los años 60, y bueno, a veces esta cuestión, por lo menos aquí en la Argentina, ¿no? Esta cuestión va, los años 60, 70, va cambiando, se van generando otros nombres como para denominarla, pero el concepto es el mismo. Por eso hablo de esta mancomunión entre su escritura, su obra visual, sus instalaciones, su video instalaciones y su performance, ¿no? También podemos decir que su obra tiene la colaboración de distintos artistas latinoamericanos. Incluso cuando yo hablaba de lo multidisciplinario, ¿no?, ha sido adaptada al teatro y a la música. Ha participado en distintos proyectos de talleres, en distintos proyectos de editoriales independientes, de galerías y eventos culturales independientes. Realizado, bueno, distintas obras. Ha realizado residencias de artes de acción. Este proyecto de arte de acción también son proyectos que se fueron generando, por ejemplo, acá en la Argentina hace varias décadas, pero por supuesto ahora se van readaptando a estas estéticas contemporáneas, ¿no? Proyectos que, por ejemplo, ha realizado en Valparaíso. Actualmente, los encuentros artísticos que ella realiza unifica un poco y trabaja la performance y la poesía. Incluso, ella tiene una productora de arte independiente y lo hace a través de esto. También realiza talleres de performance. Me pareció muy interesante que nuestra audiencia pueda ver de pronto cómo una artista puede estar cruzada por las distintas disciplinas de arte, su obra, como su obra y su vida, ¿no? Porque todo está muy vinculado. Realiza performance, collage, el collage es muy importante en su obra, poesía, creación de objetos, la creación de objetos estéticos como otra propuesta estética diferente y de política unificada, en la que su vida personal y sus posturas políticas tienen gran influencia. Sus obras suelen tener un contenido crítico de la situación social, política, al sistema económico fuertemente liberal, existentes tanto en América Latina como en Chile, ¿no? Ella es una artista muy crítica al neoliberalismo. También su obra atraviesa la desigualdad económica, el clasismo, la institucionalidad estatal y esta idiosincrasia conservadora de su país, ¿no? Estos son algunos de los temas que aborda en toda su obra en general. En ella suele tener al cuerpo como un eje de experimentación y expresión en sus performances. Incluso en ellas también aparece la música, aparecen desnudos, disfraces, objetos fuertemente cargados de mucho simbolismo y son creadas de forma autónoma y fuera de instituciones. Circulan en Chile, en América Latina, en distintos eventos independientes, festivales, en charlas de universidades. Ella trata de recorrer un camino donde se pueda expresar libremente, ¿no?, sin estar pensando pertenecer a esta cuestión institucional. Pero como dije anteriormente, es una obra muy interesante porque abarca todo lo interdisciplinario y esto realmente me parece muy interesante para la obra de cualquier artista y más de una artista contemporánea. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Del poeta Vicente Huidobro, Ella. Ella daba dos pasos hacia adelante, daba dos pasos hacia atrás. El primer paso decía, buenos días, señor. El segundo paso decía, buenos días, señora. Y los otros decían, ¿cómo está la familia? Hoy es un día hermoso, como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente. Ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro. Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Cuando ella llegaba, dejaba una parte más hermosa, muy lejos, cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperarla. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujada entre los labios. Reía como el mar que siente carbones en su vientre, como el mar cuando la luna se mira ahogarse, como el mar que ha mordido todas las playas, el mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de abundancia, cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas, antes que el viento norte abra sus ojos. Era hermosa en sus horizontes de huesos, con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado, como el cielo a caballo sobre las palomas. Nacido en 1893 en Santiago y fallecido en Cartagena, Chile, en 1948, Vicente Huidobro fue fundador del creacionismo, movimiento poético vanguardista. Además, uno de los impulsores de la poesía de vanguardia en América Latina. Nació en el seno de una familia de la élite oligárquica vinculada a la gran propiedad agrícola, a la banca y a la política. Cursó la enseñanza primaria con institutrices privadas y la secundaria en el Colegio San Ignacio de la Compañía de Jesús. Aunque fue crítico con la enseñanza jesuítica, tomó de ella una postura elitista ante la vida. Desde su juventud realizó frecuentes viajes por Europa que le valieron un profundo enriquecimiento cultural y una depuración de sus gustos estéticos. Particularmente intenso desde la experiencia intelectual fue el largo periodo en que residió en París, ciudad a la que llegó en 1916 en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En la capital francesa conoció a literatos y artistas como Picasso, Juan Gris, Jacob y Jean Miró, entre otras figuras de la cultura del momento. Escribió en revistas literarias junto a poetas como Apollinaire, Reverdy, Tristan Tzara, Andrés Breton y Luis Aragón, es decir, lo más importante, ¿no?, de la poesía francesa del momento. Al periodo parisino corresponde la fundación del creacionismo, corriente que situaba al creador artístico a la altura de un demiurgo capaz de insuflar a su creación un aliento vital tan poderoso que se podría medir incluso con las creaciones de la propia naturaleza. Así, para Huidobro, el artista no debía limitarse a imitar la naturaleza. De ahí el título de su manifiesto creacionista, sino que debía mantener con ella una especie de competición en la que podía mostrar el vitalismo en su propia obra. Es la famosa tesis que sintetizó en la fórmula ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacerla florecer en el poema. ¿Otro poema de Huidobro?
Sí, cómo no. Arte poética. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo está volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el cielo de los versos. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas, hacerla florecer en el poema? Solo para nosotros, para vosotros, viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios.
Hablábamos de creacionismo, ¿no? Esta concepción llevaba aparejada la necesidad de crear nuevas imágenes, tan coloristas como animadas y sorprendentes, e incluso un novedoso lenguaje poético capaz de romper con todos los niveles de la lengua y de generar también su propia sintaxis. De ahí que la yuxtaposición de oraciones, vocablos o sonidos extrañamente puestos en contacto se convirtiera en una de las características más acusadas del creacionismo, al tiempo que las largas secuencias y enumeraciones de palabras y sintagmas contribuían decisivamente a dar al poema esa apariencia de objeto aleatorio, mera creación de un dios absorto en las posibilidades estéticas del material con que moldea su obra. Con estos presupuestos estéticos, Vicente Huidobro se presentó en Madrid en 1918, donde fundó un destacado grupo de poetas creacionistas consagrados a la elaboración de textos que seguían fielmente los postulados del ya respetado maestro chileno. Por aquel entonces ya era un poeta fecundo que arrastraba tras sí una interesante producción literaria, 6 poemarios impresos en su país natal, entre otras publicaciones. De Vicente Huidobro, Camino. Un cigarro vacío, a lo largo del camino he deshojado mis dedos y jamás mirar atrás. Mi cabellera y el humo de esta pipa, aquella luz me conducía, todos los pájaros sin alas en mis hombros cantaron, pero mi corazón fatigado murió en el último nido. Llueve sobre el camino y voy buscando el sitio donde mis lágrimas han caído. Vamos a ir a otro tema musical con Violeta Parra. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras. Thank you.
opone a los deseos que anhela el corazón.
Habíamos escuchado a Violeta Parra en este hermoso tema, Qué pena siente el alma. Hablábamos de un poco recorrido de Violeta Parra, sus comienzos. A mitad de los años 50 realizó un viaje por los países de la Europa socialista y de regreso a su paso por Francia tuvo la oportunidad de plasmar temas del folclore chileno para el catálogo del sello de Mon. En 1956, ya de regreso a Chile, graba su primer álbum de la colección El Folclore de Chile, serie que garantizaría la conservación de multitud de temas populares de autoría anónima. Fue designada directora del Museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción y retomó sus actuaciones en radio chilena. Pasó los primeros años de la década de 1960 en Europa, donde realizó actuaciones en diversos países. En 1964 tuvo la oportunidad de organizar una exposición individual de su obra plástica en el Museo del Louvre, la primera realizada por un artista latinoamericano. Nuevamente en Santiago, junto con su hermano Nicanor Parra y sus hijos mayores, animaron la Peña de los Parra, un nombre de resonancias legendarias en la música popular de América Latina.
83. Sostengo que no dejaré más que algunos versos, a pesar de sus formas quietas, rabiando melodías. Solo palabras para digerir el tiempo y separar distancias. Solo letras con fieras milenarias, llenas de vejez que no soñé. Frases con arcabuces cargado de rosas y terror. Narraciones extrañas donde se revuelve el laberinto de postergación y miedo. Caracteres oscuros sobre la cara blanca del idioma. Pienso que no seré más feliz que ahora y me abstengo de opinar lo insuficiente. Sostengo nuevamente tu mano y tu piel se hace anémonas, y otra vez la noche parece mentira. Ricardo Rubio. Bueno, continuamos hablando también de nuestro director chileno, Raúl Ruiz Pino, que nació, no habíamos dicho, un 25 de julio de 1941 y falleció en París el 19 de agosto del 2011. Como habíamos dicho, radicado en Francia, país en el que se exilió luego que ocurriera en Chile el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Formó parte de una generación de directores chilenos que cambiaron el cine nacional, aportando una renovación del lenguaje en consonancia con lo que ocurría en el resto de los países de América Latina, y ya había acontecido en algunos países europeos. Si bien como persona Ruiz expresó sus ideas políticas, se distanció como realizador de la obra de autores políticamente comprometidos como Miguel Littín, Elvio Soto y Patricio Guzmán. Gradualmente se le catalogó como el autor distinto, que creaba películas cada vez más creativas, surrealistas, irónicas, oníricas y experimentadas. El primer acercamiento al cine fue como director, con la película La Maleta de 1963, como habíamos dicho. El 11 de septiembre, el día del golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet, iba a iniciar el rodaje de una nueva película, pero fue imposible. El film se basaba en un hecho real, la muerte por asfixia de un obrero en Concepción que trabajaba como nochero de una antena gubernamental que interfería la señal del opositor Canal 13, el cual no contaba con autorización oficial para transmitir en esa parte del país. El argumento, basado en investigaciones policiales, presentaba como autor intelectual del homicidio al sacerdote Raúl Hasboom, director del canal televisivo y anticomunista acérrimo. La película, debido al golpe, no pudo ser iniciada. Apenas pudo Ruiz, huyó a Argentina y a principios del 74, como dijimos, se exilió en Francia. Ese mismo año rodó ya Diálogos de Exiliados, que llamó la atención de la crítica, pero que provocó molestias por abordar con ironía el tema del exilio chileno. Quiero avanzar porque hay mucho para leer acerca de este director y también para escucharlo por YouTube. Podemos decir que su último largometraje, Misterios de Lisboa, fue ampliamente elogiado. Es una película de 4 horas y media, basada en el largo relato novelesco homónimo del escritor portugués Camilo Castelo Branco. En 2011 apareció una versión más larga en 6 partes para la televisión. Fue rodado en Portugal y producido una vez más por Paulo Branco. Ruiz, como dijimos, dirigió más de 200 obras cinematográficas y en ellas ocupó todos los soportes, 35 milímetros, 16 milímetros y o video, y diversos formatos narrativos, de manera que incursionó indistintamente en producciones de bajo presupuesto, películas, televisión, miniseries y largometrajes de gran producción, en las que pudo dirigir a grandes estrellas europeas y norteamericanas como Joan Malkovich, Darlie Hanna, Marcelo Mastroianni, Jean Reno, William Baldwin, Emmanuel Berg, bueno, Martin Landau, Isabel Hooper, Catherine Deneuve, John Hart, Jim Jarmusch o Marisa Paredes. Por otra parte, utilizó textos de muy diversos autores, incluyendo a grandes autores europeos, desde Camilo Castelo Branco, Balzac, Proust, hasta Kafka, Jim Giono y los Whisky. Además de su permanente mirada a la literatura europea, Raúl Ruiz mostró un activo interés por el folclore, especialmente la mitología chilota, los cuentos campesinos y la poesía popular, la literatura criollista y variados escritores que buscaron representar el habla y las paradojas de la idiosincrasia chilena. Bueno, esto es algunos pasajes de la vida de este director cineasta tan interesante que recomiendo investigar.
Muy bien, vamos a volver a la música. Estábamos hoy con Violeta Parra. Decir que aparte de una excepcional artista, Violeta Parra fue una investigadora del folclore chileno. Su obra recopilada es inmensa y comprende numerosos géneros como tonadas para vienes o villancicos. Su labor de difusora de la expresión del pueblo campesino la volcó en composiciones musicales como Casamientos de Negro, 1955, Yo canto la diferencia, 1961, Una chilena en París, 1965, y Volver a los 17, 1966. Muchas de las cuales fueron grabadas por destacados intérpretes, desde Víctor Jara hasta John Baez. La creatividad la llevó también a cultivar la cerámica, la confección de tapices, la pintura y la poesía. Lamentablemente, como consecuencia de una fuerte depresión, Violeta Parra acabó con su vida el 5 de febrero de 1967, momentos antes de salir a un escenario. Bueno, estos son algunos de los datos biográficos de esta excepcional artista chilena, datos que tienen que ver con un sitio muy confiable que se llama www.biografiasyvidas.com. En este caso, datos biográficos fueron recopilados por Tomás Fernández y Elena Tamaro, biografía de Violeta Parra. Vamos a escucharla a Parra en una de sus más emblemáticas canciones. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo.
Gracias a la vida, hermoso tema de Violeta Parra. Y volvemos a Huidobro. En 1939, el diario La Nación de Santiago de Chile publica una entrevista realizada al poeta chileno. Entre otras cosas, le preguntan qué significado tiene para usted las viejas escuelas, la simbolista, el parnasianismo y el modernismo. Dice Huidobro: creo que todas las escuelas han sido buenas porque han significado un proceso de la poesía en diversos caminos. Han significado una agudización, un ahondamiento del sentido poético. Pero naturalmente lo más importante dentro de cada escuela ha sido el aporte de ciertos grandes poetas que por su propia grandeza salen más allá de sus escuelas, rebasan por todos lados. ¿Cuáles son para usted los valores más altos que usted admira en esas escuelas pasadas?, le pregunta el periodista. Dice Huidobro: Baudelaire, Rimbaud, Latremont, Mallarmé, Apollinaire, pero si le he de decir verdad, prefiero los poetas de mi tiempo a casi todos los pasados. Para mí la poesía que más me interesa comienza en mi generación y para hablar claro le diré que empieza en mí. Esto no quiere decir que no admire a las grandes figuras de otros tiempos. Las admiro, respeto mucho, pero prefiero a los míos, a los que están más cerca de mi pecho. ¿Qué piensa de García Lorca? Le pregunta, y acá unas declaraciones lapidarias. Creo, dice, es un poeta muy mediocre. Para mí no tiene ningún interés. En general, los poetas españoles carecen de imaginación y de inteligencia poética. La literatura española está aplastada por la retórica, esa terrible retórica del Mediterráneo que mantiene ahogados bajo su lápida a todos los escritores de España, de Italia y muchos de Francia. Bueno, en realidad Italia no tiene escritores sino escribanos, como el imbécil del tal Pettigrilli, el tanto furibundo de Marinetti y el tonto estético de D'Annunzio. Con su cortejo de frases, con mira, ñaques y crinolinas. Es increíble en el país del Dante, de ese genio cósmico asombroso que cada día me parece más admirable. Lo mismo sucede en España. ¿Cómo es posible que el magnífico impulso dado por los grandes poetas del siglo de oro no haya tenido continuidad? ¿Qué se hizo del genio español? Esto ha sido siempre para mí un motivo de misterio y de miles de conjeturas. Algunas de las declaraciones de Huidobro en 1939 en el diario La Nación de Chile.
Días y noches te he buscado, sin encontrar el sitio en donde cantas. Te he buscado por el tiempo arriba y por el río abajo. Te has perdido entre las lágrimas. Noches y noches te he buscado, sin encontrar el sitio en donde lloras, porque yo sé que estás llorando. Me basta con mirarme en un espejo para saber que estás llorando y me has llorado. Solo tú salvas el llanto y de mendigo oscuro lo haces rey, coronado por tu mano.
Vicente Huidobro. Y con él nos vamos yendo. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su valioso aporte a nuestro programa y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. La capacidad de frenado de una moto es casi la misma a la de un auto o un camión, pero las condiciones del pavimento pueden hacer que las llantas patinen, con lo cual estos vehículos deben circular dejando la suficiente distancia y tiempo. Es un mensaje del Grupo Petersen para la buena convivencia y el respeto en el tránsito. Casa Baldwin. Más de 4 décadas de asesoramiento profesional en la compra y venta de pianos. Steinway & Son, Yamaha, Kohler & Campbell, Bösendorfer. La mayor exposición de pianos de cola verticales, digitales y todo tipo de instrumento musical. Visítenos en Paraná 913 Capital, teléfono 4811-0319 o en nuestra página de Facebook, Baldwin Pianos.
Porque hay cosas que no te cuentan y conviene saber. Porque hace falta tomar la iniciativa y no solo reaccionar ante lo que pasa. Porque no todo está perdido. Nos encontramos en Amadeus los miércoles a las 21 en Cosas Posibles. Soy Alberto Mora y te espero.
¿Está planeando ir a la playa y alojarse frente al mar? Alquile un departamento en Pinamar. Para mayor información, comuníquese al 02254-15411-757 o a través de nuestra web www.edificiodelmar.com.
Mensajes para pensar. Caer en la contradicción es perder la libertad de someterlo todo a la integración entre los componentes de la realidad, que sin dicha integración carecen de existencia, vida y valor.